En Casa de Herrero, es radio.
Son las 9, las 8 en las Islas Canarias, ya estamos en el tiempo de la economía con Ricardo Lucas. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, vamos a ver si nos podemos mover un poco, que yo creo que tenemos ahí un pequeño problema de cobertura, Ricardo, para que podamos escucharte bien todo el análisis y todo lo que quieras aportar. Saludo a Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué tal, Diego? Muy buenas noches.
Hola, Leticia, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, España entra en recesión con un desplome del Producto Interior Bruto interanual de un 22,1% y respecto al trimestre anterior, al primer trimestre, de un 18,5%. Bueno, sabíamos que esto iba a ocurrir, sabíamos las previsiones que habían hecho muchos organismos, pero no sé si vosotros os esperabais esta cifra un poquito inferior o ligeramente superior, contadme.
El dato es malo, sin duda. Solo hemos oído a Pedro Sánchez atreverse a intentar matizarlo. Y creo que aquí la discusión no es tanto si es una décima arriba o es una décima abajo.
Claro.
Es verdad que las previsiones eran algo inferiores y que la cifra pues tiene una dimensión desconocida, porque además si la comparamos con la caída que se produjo en la Guerra Civil, pues evidentemente el volumen del PIB era menor entonces y por tanto ahora la caída es mayor en número, ¿no? Que aunque el porcentaje pueda ser parecido. Pero ya digo que no es tanto importante el número en sí, que el número sea muy elevado a la caída del PIB, sino sobre todo lo que nos indica de cara a los próximos meses. Y en este sentido es muy preocupante los indicadores que tiene el propio PIB dentro, es decir, la caída de un 33%, hablando en términos trimestrales, que sería mayor si lo comparamos con el año pasado, de las exportaciones, la caída de la inversión un 22%, la compra de maquinaria y bienes de equipo un 26%. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la recuperación vigorosa que deseamos todos y en la que confía el gobierno para poder salir de esta crisis y que el impacto en las cuentas no sea tan brutal, va a tener que venir en esta ocasión de la industria, porque ya hemos visto que el turismo está en un estado de encefalograma plano, la construcción, las cifras que hemos visto hoy, se ha vuelto a desplomar, y sin inversión ni más empleo, pues esa recuperación que venga de la industria, desde luego va a ser bastante más lenta de lo esperado, como ya sucedió en otras crisis anteriores. Recordemos que la salida de la gran recesión vino por las exportaciones, pero en este caso tampoco podemos confiar en eso, porque el resto de países están igual de mal que nosotros. Y con el panorama que tenemos del empleo que hemos conocido esta semana y teniendo en cuenta que hay todavía 3 millones de personas que están en ERTE, pues desde luego tampoco podemos esperar que el consumo se recupere rápidamente y vuelva a tirar de la economía con fuerza. ¿Todo esto qué nos quiere decir? Que la economía, como contaba Juan Ramón Rayo al inicio del programa, se ha llevado un golpe muy fuerte derivado de una mala gestión inicial de la pandemia y una mala gestión del confinamiento y de la desescalada, y que la recuperación, desde luego, va a ser mucho más lenta de lo esperado y, por tanto, nos va a tocar hacer sufrir más de lo previsto y hacer mayores ajustes de lo que el gobierno ha reconocido hasta el momento.
Yo creo que, además, lo que plantea Ricardo es especialmente interesante porque la mayoría de los análisis que hemos realizado todos en las primeras 24 horas se ha ceñido al dato general de crecimiento, pero conforme pasen los días podemos analizar con un poquito más de cuidado cuáles son los fundamentales de ese crecimiento. Yo quiero recordar que según el Gobierno de España, este año podríamos ver que hasta el 50% de la producción de nuestra economía se derive directamente del gasto público. Dicho de otra manera, que el tamaño del Estado pasa a suponer uno de cada dos euros producidos por la economía española, lo cual nos acercaría a una situación total y absolutamente inaudita, porque en nuestro país ese indicador a lo sumo ha llegado a subir en torno al 45% en momentos de fuerte caída del PIB, pero hasta ahí. Eso yo creo que también nos da una medida de hasta qué punto el sector privado no es que esté tocado, es que está tocadísimo por esta crisis. Y el otoño, que irá poco a poco poniéndole relieve lo que quizá algunos aún no ven ahora, va a ser especialmente duro. Hemos hablado, por ejemplo, de la destrucción de tejido productivo en el programa la semana pasada, en la misma jornada de hoy, el viernes de la semana pasada, y comentábamos que el número de empresas desaparecidas nos remontaba más o menos a finales de los 90, primeros de los 2000. Pues hoy podemos hacer un ejercicio parecido con el PIB y podemos encontrar que, dependiendo de si ajustamos o no el efecto calendario, estamos hablando de que hemos perdido de un plumazo pues en entre 15 y 20 años de producción económica en España. O dicho de otra manera, que nuestros niveles de producción, dependiendo del dato que tomemos, están en tasas dignas del año 2002 o de 2006. Estamos dejando mucha actividad por el camino. Tenemos, por lo tanto, unos indicadores económicos que, al igual que los sanitarios, están a la cola de Europa. Y efectivamente, yo creo que lo iremos comentando durante la tertulia, pero muchas veces la prueba del algodón también es ver cómo le va a tus vecinos, cómo le va a las economías comparables. Y en este sentido, el haber conocido hoy estos datos de crecimiento al mismo tiempo que conocíamos niveles de caída del PIB mucho menores, no por ello menos dramáticos, pero mucho menores en otras economías comparables, yo creo que termina de ser un poco la puntilla de las expectativas. Y remato con un comentario, lo decía el Instituto de Estudios Económicos la semana pasada. Sin confianza no vamos a poder impulsar la recuperación. Sin confianza, 140.000 millones de euros no van a servir de gran cosa como medida de rescate y de estímulo. Pues bien, ¿cuál puede ser la confianza de un inversor, de un empleador ahora mismo en estas condiciones y con un gobierno que aún no se ha puesto manos a la obra para empezar a revertir la situación?
Hay una cuestión que me interesaría conocer también vuestra opinión, porque es una pregunta que le formulaba antes a Juan Ramón Rayo. Después de las palabras del presidente del gobierno diciendo que hasta ahora, bueno, pues esto ha sido un palo para nuestra economía, pero que a partir de ahora empieza la recuperación, yo creo que mucha gente que no es analista económico pensará, ostras, esto querrá decir que no va a haber un confinamiento, ¿no? O sea, intentándolo traducir para el común de los mortales, no va a haber un próximo confinamiento que destruya la economía aún más en el próximo otoño. Y me decía Juan Ramón Rayo que una cosa no quita la otra, o sea, que lo desliga completamente, que podemos seguir con un momento de recesión y con una no recuperación perfectamente, aunque no haya confinamiento. Pero quiero saber vuestra opinión.
Sí, desde luego que el golpe sufrido ya es lo suficientemente importante como para que esa previsión, esa esperanza, ese, yo diría, lema de campaña de marketing de la recuperación en V, incluso de la V asimétrica, podamos olvidarlo. Vamos, desde luego, a un escenario de recuperación prácticamente en L, es decir, de crecimiento muy lento por lo que hemos hablado, porque el turismo está parado en absoluto. Sectores a los que les ha costado mucho salir de la anterior crisis, como la construcción o el inmobiliario, con esta situación se han vuelto a desplomar y, por tanto, para relanzar el crecimiento de la economía nos quedamos con pocos motores. ¿Y cuál sería la manera de que esos motores creciesen a unas tasas suficientes para compensar a los otros que no están tan boyantes? Pues son las reformas, y tenemos un gobierno que nos está diciendo que su programa es lo que le está pidiendo Europa, que no piensa salirse del acuerdo de coalición con Podemos, que va a seguir con su estrategia de gastar, gastar y gastar, como dijo el vicepresidente Iglesias, y por tanto parece difícil que vivamos una recuperación, aunque no haya confinamiento como la que se esperaba, porque ya digo, nos faltan motores para lograr esa recuperación. Vamos a ver si el resto de países europeos se recuperasen más rápido que nosotros, pudieran tirar de nosotros vía exportaciones, pero lo que estamos viendo también con las caídas del PIB en la zona euro es que, aunque la situación no sea tan dramática como la de España, les va a costar también mucho salir. Y es verdad que allí, en otros países, pienso por ejemplo en Alemania o en Francia, los estímulos que han puesto sus gobiernos son mucho, mucho mayores que los que ha puesto encima de la mesa el gobierno de España, a pesar de que la aportación del sector público a la economía va a alcanzar dimensión histórica, como contaba perfectamente Diego. Pero lo que tenemos es una economía que ha caído muy profundo, que tiene pocos resortes para recuperarse rápidamente, más allá de esa aportación de dinero público, que además va a venir de Europa y además va a venir condicionada, pero sobre todo que no tenemos un gobierno que esté dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias para impulsar esa recuperación. Y eso pasa por una reforma laboral mucho más flexible, pasa por una reforma de las pensiones dentro de una reforma global de todo el gasto público, de revisión de todas las subvenciones que se están dando, de todas los el gasto improductivo, etcétera, etcétera. Mientras eso no se dé, mientras no tengamos un verdadero programa de recuperación, la economía no se va a recuperar. Y respecto a la parte sanitaria, pues desde luego, si la gestión de la pandemia y después de la desescalada fue improvisada, lo que parece sorprendente es que sigamos sin unos protocolos claros de actuación para todas las comunidades autónomas por igual, sin unos instrucciones sanitarias a la hora de decidir qué se confina y qué no se confina, qué medidas hay que tomar en cada situación y en cuál otra no, y que, como ha dicho hoy el presidente de la Xunta de Galicia, que hayamos pasado de un mando único, que ya vimos que no funcionó, a que las comunidades autónomas tomen decisiones por libre y cada una en base a su propio criterio. Por tanto, que haya confinamiento o no, no creo que tenga realmente esa incidencia, sino que tengamos una gestión adecuada, por fin, de la crisis sanitaria. Eso es lo que va a determinar si podemos recuperarnos como esperábamos o si nos quedamos en esa crecimiento en L, o más bien dicho, esa evolución en L de la economía española.
Durante, además, los meses más difíciles, nosotros en Libre Mercado insistimos mucho en que las medidas de confinamiento eran muy exageradas, que la hibernación era un error absoluto y que la clave siempre es y será el adaptarse al patógeno. No tenemos otra alternativa. Se defendió, sin embargo, y se insistió en que, bueno, que en intentar presentar una especie de dicotomía entre salvar vidas y salvar la economía, cuando esto es totalmente falso. Salvar vidas es salvar la economía, y salvar la economía es salvar vidas. Eso siempre tiene que ser así desde la perspectiva de un gobierno. No es en absoluto un juego de suma cero. Muchos países de nuestro entorno han demostrado que se puede tener mejores indicadores sanitarios y económicos, y nosotros somos precisamente el caso de estudio de que te puedes ir con un mal manejo de la situación al peor de los escenarios posibles. Y en este sentido, pues ayer lo comentamos en el programa, hoy lo volvemos a tocar, la cuestión de que un segundo confinamiento es total y absolutamente inasumible para la economía española, porque la situación, la caída que estamos con la que estamos lidiando, que poco a poco se va haciendo evidente, insisto, el otoño va a ser mucho más duro de lo que quizá somos aún conscientes, la situación de los ERTEs no se va a solucionar de forma satisfactoria en muchos casos, la caída de la demanda va a hacer que el paro, más allá de los ERTE, siga creciendo, la inactividad dentro de la población va a generar también más situaciones de dificultad, van a empezar los ajustes porque las cuentas no salen. Es decir, el otoño va a ser mucho más caliente y mucho más complicado de lo que parecería, ¿no? Escuchando no solo al gobierno, sino también muchas veces al ciudadano de a pie. Y en ese sentido, pues no, va a quedar en evidencia el hecho de que no, nunca hubo una dicotomía entre salvar vidas y salvar la economía. Y ahora la desesperada no se va a escoger un nuevo confinamiento porque no va a poder sostenerse el hundimiento ya definitivo de la economía española, si es que no lo está ya, porque, como bien decía Ricardo, hay que llamar a las cosas por su nombre y la economía española está en L. No hay no hay más que un cierto rebote a la vista una vez se normalicen un poco algunas actividades, pero hasta ahí. Y tocaba, Ricardo, algunos de los temas que hay que activar y no puedo estar más de acuerdo con él. Es decir, de reforma de las pensiones, nueva reforma laboral, revisión de gasto, no queda otra. Y eso es diametralmente opuesto a lo que han acordado los dos partidos de gobierno.
Y otra cuestión, Diego, publicabas tú en Libre Mercado hoy este artículo de peras con manzanas, ¿no? El problema del ministro Garzón en la valoración del PIB de España y Estados Unidos. No sé si habéis tenido oportunidad de ver lo que ha hecho nuestra televisión pública, Radio Televisión Española, en el día de hoy, en el informativo, y luego lo hemos visto en redes sociales. Han publicado un tuit, por ejemplo, en Twitter, diciendo que en Televisión Española comparamos las caídas históricas del PIB por el coronavirus en Francia, España, Alemania e Italia, y entonces nos enseñan cuatro gráficos cuyas barras van hacia abajo y no hacia arriba, y los colocan todos totalmente en paralelo, de tal manera que podemos no sé cómo describirlo bien, pero sí, en la comparativa se ve
un menos 12 que un menos 18.
Eso es, eso es.
Claro, alterando la escala, efectivamente.
Eso es, alterando la escala. El eje en vertical está alterado para que parezca que España no ha caído tanto. No sé si es parecido a la alteración que ha hecho Garzón o no, cuéntanoslo.
Bueno, lo que ha hecho Garzón es juntar peras con manzanas, porque por lo visto ayer tocaba usar un tipo de estadística para azotar al gobierno de Estados Unidos, pero hoy había que recurrir a otra para confrontar ese dato con el de España. El PIB lo podemos tomar de muy distintas maneras. Hay tres muy significativas, hay más, pero las tres más recurrentes son la comparativa de este trimestre con el anterior, la comparativa de este trimestre con el mismo trimestre del año anterior, y la simulación de cuánto crecería o no la economía si se repitiese durante el resto del año las cifras del trimestre que acaba de concluir. Entonces, lo que hacía Garzón era comparar los datos de Estados Unidos y de España, escogiendo para Estados Unidos el dato anualizado, que le daba un menos 33 para Estados Unidos, cuando debería haber tomado el dato o bien anual o el dato trimestral, porque lo que hacía a continuación era tomar la cifra de España, esta vez sí, en tasa trimestral. Cuando comparamos los datos de Estados Unidos con los de España, haciendo el mismo ejercicio, pero bien, es decir, homogeneizándolo, pues puedes ver que la caída del PIB en España ha sido 70% mayor que la observada en Estados Unidos. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que de quienes nos gobiernan, yo creo que esperamos un poquito más de nivel, pero tampoco sorprende.
Sí, porque además una cosa que habría que recordar al señor Alberto Garzón es que si miramos la evolución histórica de la economía norteamericana tiene una mayor tendencia a moverse en dientes de sierra. Y es verdad que cuando cae muy fuerte, cae en porcentajes muy elevados, pero cuando se recupera también con porcentajes muy elevados, y por tanto lo que es probable es que cuando esta crisis empiece a recuperarse la economía norteamericana veamos crecimientos espectaculares de la economía norteamericana. Ya veremos si llegan a tiempo para que Donald Trump lo pueda aprovechar en las elecciones o no, pero seguramente esa recuperación será mucho más intensa de la que tiene la que va a tener la economía española. Y no será porque la economía norteamericana se haya gestionado mejor o peor, sino por los propios componentes de la economía norteamericana. Es una economía mucho más flexible, una economía donde las empresas están sometidas a una menor burocracia, con una menor carga fiscal, es decir, una economía más dinámica y que, por tanto, responde de manera más ajustada a la evolución de la oferta y la demanda ante situaciones de crisis. Cae mucho, pero ante recuperaciones, ya lo vimos en la anterior gran recesión, la recuperación de la economía norteamericana fue espectacular y muy rápida, y en cambio la zona de euro en concreto y también España nos costó mucho salir de la crisis, y desde luego hemos llegado a esta crisis sin recuperar todos los daños de la anterior crisis. Ese triunfalismo, ese intento del ministro Garzón de decir que, bueno, todos sufrimos, estamos todos igual, no se puede decir que haya una particularidad de española en esta crisis, pues desde luego es falso, porque ya hemos visto al principio que esta crisis es tan intensa en el caso español por una deficiente gestión desde el inicio de la pandemia, después de la hibernación, que tan dañina ha sido para la economía, como ha contado Diego y como estamos viendo en estas cifras y veremos en los próximos indicadores que salgan publicados, y desde luego una gestión desastrosa de la desescalada, como estamos viendo por los contagios que se están produciendo en centros de ocio nocturnos, que sorprendentemente están abiertos cuando, por ejemplo, y por recuperar una polémica de los últimos meses, los centros educativos a día de hoy continúan cerrados, y eso es producto de una desescalada muy mal planificada y que desde luego tiene consecuencias sobre la economía.
Bueno, como seguiremos hablando del tema durante muchas semanas y nos vamos quedando sin tiempo, os emplazo a que volvamos a hablar, a no ser que os vayáis de vacaciones, que espero que no, sinceramente.
No, aquí estaremos, al pie del cañón.
Bueno, no pasa nada. Si os tenéis que ir, iros, no pasará nada. Yo lloraré en una esquina y ya está. Así que, Diego...
No te dejaremos sola, Leticia.
Venga, gracias, esto se agradece. Diego, Ricardo, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo. Nos quedamos con una recomendación que hacemos todos los días para mantenernos tranquilos.